Regresamos con Alejandro Gaviria, como digo, el rector de la Universidad de los Andes, pero estamos hablando con el hombre, con el académico, con el escritor de libros, con el exministro, frente a todos estos temas sobre los cuales es importante, muy importante su voz. Antes de la pausa hablábamos de educación y yo quiero empezar ahora por mirar un poco una reflexión en este momento que puede ser precipitada y sin tratar de especular sobre futuro, sin caer en facilismos, pero de alguna manera tenemos que pensar en la política. Y usted incluso puso hace poco un trino que dice: el mundo descubre en medio de la pandemia que los políticos son seres humanos. Descubrimiento que ocasiona, no podía ser de otra manera, una oleada de indignación. Y esto lo hace, supongo que por esa voz de Angélica, absolutamente Angélica, maravillosa en medio de todo cuando ella expresa lo que está expresando. Pero yo no quiero
lo que pasa
con Paloma, pero yo no me quiero referir a ellos, a algo como esto, sino más a lo que hablábamos ahorita. ¿Hasta qué punto estamos en riesgos de autoritarismos, en riesgos de liderazgos que no deberían tener espacio para crecer? Varios escritores y filósofos han reflexionado sobre lo que va dejando la pandemia. Para algunos, como Harari, puede haber una especie de nuevo humanismo. Otros más pesimistas, como el surcoreano Shul Han, piensan que hay una desaparición de los rituales, del desgaste de las comunidades, que básicamente el individuo va a estar desorientado, con lo cual pues obviamente es peor, porque ahí es como dice usted, si le parece que los políticos son malos, vaya y busque a los votantes.
Yo creo que todos estos análisis, Diana, sufren un poco de precipitud y es difícil imaginarnos las consecuencias. Uh-huh. A mí me parece que lo más evidente es que vamos a tener una situación social que es muy complicada, donde vamos a tener un retroceso de 10 o 15 años. En un país como Colombia eso significa mucha mayor pobreza, mayor desigualdad. Significa que los logros sociales precarios que teníamos, muchos de ellos van a ser borrados. Y al mismo tiempo, yo creo que este miedo que hoy tenemos, esta desazón, este desasosiego, esta inquietud, puede tornarse en una mayor desconfianza en las instituciones democráticas, con todas las consecuencias que ello puede tener. Entonces, si uno tiene una devastación social, un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad, y fuera de eso, una población que cada vez confía menos en las instituciones, eso parecería ser una mezcla adecuada para alguien que logre articular esa insatisfacción colectiva, pero lo logre hacer con políticas que no van a ser conducentes a nada distinto a empeorar los problemas. Entonces ese es un riesgo, es un miedo que muchos han articulado también recientemente, de si lo queremos llamar populismo, lo queremos llamar formas de autoritarismo distintas, ¿no? Ya las democracias del mundo, las democracias liberales, venían en un proceso de deterioro de la confianza. Y yo creo que esto va a aumentar ese proceso, lo va a acelerar.
Hoy el presidente Juan Manuel Santos, el presidente, le propuso al presidente Duque una especie de acuerdo nacional para enfrentar problemas como el acceso a salud, desigualdad, aumento de pobreza. ¿Usted cree en esos acuerdos nacionales? ¿Cree que son viables?
Muy difíciles porque yo creo que la política tiene dos dimensiones, ¿no? Una es esa, es la búsqueda de consensos, la búsqueda de superar las discrepancias ideológicas, pero en el fondo, Diana, a mí me parece que ya está gravitando sobre la política colombiana las elecciones de 2022. Uh-huh. Y yo creo que lo que hay en la mente de mucha gente es ya la lucha por el poder, no tanto los acuerdos puntuales y específicos. Yo creo que va a haber una discusión global interesante y se está conceptualizando ahora en toda parte como estos nuevos acuerdos sociales. Así se llama el plan de desarrollo de Bogotá, así se llaman algunos de los planes de desarrollo de mucha parte, algo similar se ha propuesto en Estados Unidos, como acuerdos que introduzcan la sostenibilidad y que básicamente logren de manera colectiva cerrar las brechas sociales, que yo creo que son los dos grandes desafíos que tenemos hacia adelante. La desigualdad social de un lado y la sostenibilidad, que tiene esas dos dimensiones, tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad. Esos son los temas profundos donde yo creo que la política debería ofrecer respuestas, pero la política también es esa competencia por el poder. Y hoy en día ya la competencia por el poder a 2 años de las elecciones, probablemente lo que va a predominar.
Y Hablemos de política, pero la suya, porque le han propuesto varias veces ser presidenciable para el 2022 y usted ha dicho que está centrado en su labor de rector. ¿Le está cerrando la puerta por completo, Alejandro?
No es que me han propuesto, han dicho por ahí, aquí y allá. Yo nunca he recibido ninguna propuesta específica. Yo nunca me he visto bien en la política electoral. Nunca he creído que ese sea mi mundo. Y yo me siento por ahora más cómodo, más tranquilo. Además, tengo una responsabilidad con la universidad de aportar desde el ámbito académico. Yo creo que es tal vez mi mundo natural.
¿Qué le hace falta a la política colombiana, Alejandro?
Yo creo que la política colombiana es un lugar común, hoy le hace falta un poquito de liderazgo y también de grandeza. Colombia perdió la agenda reformista, perdió la capacidad de decir desde la política vamos a transformar la sociedad. Yo creo que la Constitución del 91 fue un ejemplo de eso, de una apuesta de verdad institucional por una transformación incluyente. Tuvimos después reformas ambiciosas, eso se ha ido perdiendo un poco, la paz fue otra apuesta similar. Hoy en día no tenemos eso y no tenemos lo que yo llamaría también ya en una especie de narrativa esperanzadora de nuestro país, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con Colombia? Yo cuando hablo con los estudiantes tratamos de construir narrativas esperanzadoras y una surgió de una clase que me parece interesante y es, en este momento del mundo, en este momento complejo, donde el centro de gravedad de la economía global parece yéndose hacia nuestras antípodas, Colombia lo que tiene es una gran diversidad biológica que de alguna manera se superpone en el territorio con una gran diversidad cultural. Somos uno de los países más diversos del mundo.
Una
gran biodiversidad que se superpone con esa gran diversidad cultural. Uno ve a Chiribiquete, uno ve lo que ocurre con la Sierra Nevada, uno ve esa exuberancia natural de Colombia, esa exuberancia cultural. Nosotros con base en eso, con esa diversidad, con lo que somos, tenemos que ser capaces de construir juntos una narrativa distinta que no sea la muerte o la pequeñez política o la violencia.
Ojalá. Alejandro, usted en su libro, Siquiera Tenemos las Palabras, comenta que la literatura no podrá salvarnos en momentos de convulsión y de rupturas sociales, pero que ese es uno de nuestros principales mecanismos de defensa, de refugio y de resistencia. ¿Qué papel han jugado los libros para usted en medio de esta coyuntura?
Ha sido un papel importante, incluso acabo de terminar un libro.
¿Otro?
Otro, sí. Yo siempre estoy en el mismo libro. Este es otro. No siempre más o menos tiene la misma idea y la misma forma de aproximarse al mundo. Terminé otro libro sobre libros, sobre otro libro sobre un autor en particular.
¿Cuál? Cuéntenoslo todo.
Yo terminé este libro, Siquiera Tenemos las Palabras, con un último ensayito, que era un ensayo inacabado que quedó como en punta, sobre Aldous Huxley, el ensayista inglés, autor de esa novela de ciencia ficción, distopía, Un Mundo Feliz, que seguramente muchos de los oyentes han leído en algún momento de su vida.
Y si no, hay que leerlo.
Las novelas que se leen en bachillerato. Él escribió una última novela por el año 62, 1962, La Isla. Murió el mismo día que mataron al presidente Kennedy, en noviembre del año 1963. Cuando terminé ese último ensayo, yo empecé a leer sus obras de manera un poco frenética. Leí la novela La Isla y leí sus ensayos. Y yo no sé por qué me parecieron que eran perfectos para este momento, que tenía mucho que decirle a la humanidad, a pesar de que escribió en otro tiempo, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, con una mirada que también era un poco pesimista sobre el mundo, sobre nuestra capacidad de autodestrucción, digámoslo de esta manera. Y me dio por escribir un librito de 8 capítulos, que tiene un título que es producto de un graffiti que leí alguna vez por allá, que se llama Otro Fin del Mundo es Posible. ¿Cómo Aldous Huxley puede salvarnos? Es el subtítulo. Tengo también en ese libro una reflexión sobre el tema de las drogas basado en su librito, su ensayo largo, Las Puertas de la Percepción. La forma como él se aproximó a las sustancias psicoactivas, en particular a los psicodélicos, que tiene una urgencia también presente porque muchas de las principales universidades que hacen investigación en psiquiatría están descubriendo en los psicodélicos unas propiedades que se investigaron en los 50 y se habían perdido en medio de la guerra contra las drogas. Tiene mucho que decir sobre la medicina y en particular sobre la salud pública. Tiene mucho que decir sobre la educación en sus diferentes dimensiones.
¿Cuándo sale?
Encontré una conexión colombiana en el libro, una carta que se cruzó con un colombiano, que me tocó hacer una especie de arqueología de archivo para encontrar quién era. Creo que sale en septiembre. ya está corregido y listo.
¿Con qué editorial?
Esta semana. Con Planeta, que es lo que ha publicado los otros libros.
Perfecto.
Es un libro corto, de 140 páginas.
Maravilloso.
Yo, como pues siempre escribo libros en medio de mi trabajo, pedacitos por la noche aquí y allá, siempre son libros para leer en 2 días o 3 días. No son grandes obras, sino son simplemente pequeños ensayos de divulgación que tratan de hablar al momento en que vivimos y a... como tú hacías la pregunta, Diana, a mostrar como la relevancia de la literatura, de las ideas.
Alejandro, ¿cómo es el proceso suyo de escribir? ¿Usted tiene una disciplina, le dedica un tiempo específico a escribir los libros o cómo lo hace?
Yo lo hago con... tengo una libreta donde voy tomando notas y voy pensando, y en algún momento esa libreta va evolucionando a tener un índice, y el índice lo convierto después en un índice detallado. Yo digo, esto va a ser el primer capítulo, este capítulo va a desarrollar estas 3 o 4 ideas. Cuando tengo eso, comienzo a escribir y trato de escribir un capítulo completo. Digo, esta semana o estas 2 semanas voy a escribir un capítulo, termino el capítulo, lo releo, lo dejo descansar una semana y lo vuelvo a leer y lo cierro, y así empiezo con el que viene. Pero es muy importante, yo tengo una idea clara de hacia dónde voy. O sea, cuando yo escribo la primera frase del libro, ya tengo los, en este caso, los 8 capítulos con su título, con sus notas, con una estructura incipiente en cada uno de ellos. Va cambiando con la escritura.
¿Y le cuesta trabajo titular? ¿O cuando ya titula al principio, piensa el título al principio o lo piensa al final? O cómo,
pienso al comienzo. El título me da como una especie de hilo conductor. Me parece importante tener ese título al comienzo porque me da dando como el énfasis. Me gusta utilizar mucho citas, entonces yo también tengo como unas citas que ya he visto como que son citas que de alguna manera me permiten redondear las ideas que estoy tratando de tener. Cada capítulo lo acompaño de una especie de epígrafe también que resume como el mensaje principal, y para mí es importante cuando escribo la claridad. O sea, yo siempre trato de pensar en un lector que está llegando de manera un poco imprevista al libro, que no conoce los antecedentes, que lee como leemos todos, con un poquito de pereza, con algo de desatención, y entonces me preocupa que me entiendan. Yo creo que tratar de, no siempre lo logra uno, pero tratar de ser claro y de escribir de manera que pueda entenderse es importante. Mucho de lo que se escribe tiene ese problema, que es ilegible.
Alejandro, usted, además de estos libros, de esto que me está contando, y que es un ejercicio de escribir, y además de haber releído y leído todo de Aldous Huxley, ¿qué otro tipo de lecturas aborda que lo entretengan?
Me gusta leer poesía también, y leo poesía de vez en cuando, aquí y allá, completamente desordenada. O sea, abro el libro en la página cualquiera.
Sí.
Incluso me gusta compartir esas lecturas de poesía por las redes sociales con alguna nota. Me parece eso interesante. Y me gusta releer también, Diana, como volver sobre algunos de los cuentos de Jorge Luis Borges que me gusta y volverlos a leer.
Poquito pesado, Borges, ¿no?
Algunos sí, pero como yo ya he trasegado tanto por ellos, de alguna manera, entonces ya es otra mirada. Y uno cuando relee descubre cosas que no había visto y ya no tiene el misterio de lo que va a pasar, pero repara en otros detalles que también es interesante. Pero tampoco voy a decir que me la he pasado leyendo la cuarentena, porque no es verdad. No he tenido tanta atención. Este libro pues me obligó a poner la atención, y yo había hecho algunas de las lecturas y fue una forma de concentrarme, pero para ser completamente sincero estaba un poquito distraído también. Leo mucho sobre el tema de pandemia, vivo actualizado, leo las noticias, trato de leer todos los reportes médicos, trato de formarme un criterio propio de lo que está ocurriendo, incluso en los temas donde yo no soy un experto, pero hoy en día yo tengo un criterio formado, por ejemplo, sobre si debemos ser optimistas o no optimistas. He seguido muy de cerca un debate que me parece muy interesante, y es el debate sobre la protección natural que parecen tener muchas personas. O sea, la exposición pasada a otros coronavirus le han dado a un porcentaje tal vez importante de la población unas células T que los protegen parcialmente, al menos contra el coronavirus este. O sea, estamos muchos, o podemos estar muchos, vacunados.
Cuénteme un poquito más sobre eso, que no he podido entender eso. Usted que tiene esa formación, ¿puede explicar un poco más? Que es como una especie de inmunidad propia. No de rebaño ni de nada, sino que la tenemos, algunos tipos de las podríamos tener.
Hay unos distintos a este que ya circulaban, uh-huh. a los que habíamos estado algunos expuestos, sobre todo los niños y más menores de edad, que se enferman mucho de estas infecciones sí. respiratorias agudas, y se han descubierto en las últimas, esto ha sido de que en las últimas 6 semanas el primer estudio de esta forma de inmunidad lo publicó el Instituto Sueco, Karolinska, hace yo creo que 6 semanas exactamente, y después han venido saliendo, publicó uno esta semana en la revista Nature, que dice que un porcentaje no despreciable de la población tiene esa forma de inmunidad. O sea, no somos todos completamente susceptibles como supusieron inicialmente los primeros modelos epidemiológicos, que decía, todo el mundo se va a contagiar porque nadie tiene ningún tipo de protección. Ese supuesto ya sabemos que no es verdad. Y eso tiene implicaciones incluso para ese tema que se volvió polémico y político, la inmunidad de rebaño. Lo que esto podría implicar es que no necesitaríamos 60-70% de la población infectada, sino porcentajes mucho menores para alcanzar cierta protección colectiva. Y eso es una buena noticia porque eso de alguna manera está explicando lo que ha ocurrido en algunos lugares del mundo donde el virus desapareció completamente. A mí me causa un poquito de curiosidad, al menos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York en Estados Unidos, hoy en día los gobernantes se presentan como los que vencieron el virus y tuvieron unas políticas públicas adecuadas, hicieron todo lo que tenían que hacer y están dándole consejos a todo el mundo. Probablemente lo que ocurrió es que allí ya se alcanzó ese nivel de protección colectiva. El virus pasó, infectó un porcentaje alto de la población, 25-30%, y ese porcentaje es suficiente para que, salvo algunos pequeños brotes y rebrotes aquí y allá, ya haya una protección más o menos grande.
Sí.
Es probablemente lo que ya pasó en Leticia en Colombia, lo que ya pasó en Tumaco en Colombia. Probablemente, ya sabemos que en Iquitos pasó eso, aunque los anticuerpos allí son muy altos.
Y eso no se puede saber, digamos, con un examen.
Eso se puede saber con un examen serológico.
¿Con el de antígeno?
Sí, con el que busca los anticuerpos o incluso mira más allá de los anticuerpos. Sin yo ser experto, esto simplemente es la forma.
Sí.
Como yo trato de discernir una literatura especializada que me parece que es importante porque responde a algunas de las preguntas que todos nos estamos haciendo sobre el futuro.
¿Cómo le ha ido con las...?
¿Va a haber una segunda ola? ¿No va a haber una segunda ola? ¿Saldremos de esto? La pregunta que tú me hacías, Diana, sobre noviembre, tiene en parte que ver con esto. ¿Cuál va a ser la situación epidemiológica en Bogotá y en Colombia en noviembre?
Pues ahora,
depende en parte de esta literatura.
Depende de esa literatura y depende de la realidad del acceso a la vacuna.
Sí, pero esa no va a llegar este año.
Sí, porque todo el mundo está hablando muy, muy optimista de tener una vacuna en septiembre u octubre.
Eso va a haber unos primeros ensayos, pero vacuna en Colombia, distribuida uh-huh. dentro de nuestro plan ampliado de inmunizaciones, o sea, ya comprada uh-huh. a través de los mecanismos de compra internacional. Uh-huh. Colombia ha estado negociando, creo que bilateralmente, con la compañía Pfizer. Ahí vi una nota interesante diciendo que si pagamos el precio que pagó Estados Unidos, que es $38 por tratamiento, por 2 dosis, básicamente eso se llevaría de todos y más los recursos de salud pública del país. Pero para que esa vacuna, que hoy estamos negociando el precio, llegue a Colombia, falta mucho tiempo. Yo no la veo antes de mayo, junio del año entrante. La distribución masiva para 6 millones de personas, que es la que ha pensado el ministerio para la distribución inicial, que va a ser la población más vulnerable. También hoy en medio de la comisión lancé una discusión muy interesante, los expertos de vacunas, donde el consenso que se alcanzó de manera rápida allí en medio de la discusión fue que las primeras vacunas no van a disminuir, no van a impedir la propagación del virus, sino lo que van a hacer es que los síntomas sean mucho más leves en las poblaciones vulnerables. O sea, logran una protección parcial importante, hace que muchos pacientes que hoy tienen síntomas severos no lo vayan a tener, pero no es que nos vaya a proteger de manera definitiva. Seguramente después de la primera vendrá una segunda y tercera iteración e innovaciones de la vacuna. Algunas de ellas ya disponibles en 2022 podrán erradicar completamente o parcialmente esta enfermedad. Que tendremos que vivir de manera endémica como vivimos con otras enfermedades infectocontagiosas.
Alejandro, ¿cómo le
Pero yo no veo una vacuna resolviendo este problema en el corto plazo en Colombia ni en el mundo.
¿Cómo le ha ido con COVID, con las pruebas que ustedes han pues innovado en hacerle a las personas, a las poblaciones vulnerables? ¿Cuántas pruebas?
La Universidad de los Andes ha hecho, en el marco del proyecto COVID, y también trabajando con un laboratorio que cumple la actividad de salud pública, o sea, le hacemos pruebas a la Secretaría de Salud y a las autoridades del país en general, hemos hecho más de 40.000 pruebas. COVID tiene una característica y es que no hace pruebas solamente a los sintomáticos, no hace pruebas solamente al que nos busque, sino hace pruebas aleatorias en población de riesgo, en domiciliarios, en conductores de taxi, en miembros del ejército. Firmamos un convenio hace unas semanas con el sistema judicial para algunos trabajadores del sistema de justicia que están teniendo que ir a las oficinas, y yo creo que nos ha permitido entender estas dinámicas de las diferentes poblaciones de riesgo. No hemos encontrado grandes distorsiones, pero por ejemplo en taxistas
hay
una prevalencia relativamente alta, en domiciliarios no tanto.
¿Domiciliarios no tanto? No tanto.
Y nosotros manejamos eso pues con cada persona que se le detecta tiene que aislarse, pero a su vez tiene la implicación de salud pública de ver dónde están las poblaciones de riesgo, donde tiene que hacerse un énfasis. Porque aquí se ha hecho un énfasis como geográfico, territorial, localizado, en esta localidad, en este barrio, en este punto. Pero este tiene otra dimensión que es importante, la dimensión de cuáles son las poblaciones de riesgo y cuáles son las medidas necesarias para esas poblaciones de riesgo.
Hay toda una tesis en este momento sobre que más que hacer pruebas y pruebas y pruebas, lo que se necesita ya en este momento es atender a todos los pacientes como si tuvieran COVID, tanto en lo domiciliario como en lo hospitalario. ¿Qué piensa usted de eso?
Yo creo que en parte es verdad. O sea, una persona con los niveles de transmisión comunitaria que tenemos en Bogotá, que es uno de los epicentros mundiales de la enfermedad, y lo tenemos que reconocer, y Bogotá y Colombia, porque nos fue llegando, así como va a ser Argentina en unas semanas. O sea, Colombia ha tenido una dinámica similar a la que tuvo Chile, Perú, la que tuvo Ecuador más atrás. Era muy difícil que nosotros estuviéramos distintos a los países a los que somos iguales en las características demográficas, socioeconómicas, culturales y demás. Entonces, si una persona hoy tiene esos síntomas, no puede decir, ¿para qué vamos a esperar la prueba? Tratémoslo ya como si tuviera. Yo creo que es una aproximación de sentido común. Ahora, la prueba en todo caso es importante hacerla en cualquier momento, no es que no la vamos a hacer. Pero si una persona en Bogotá, que estuvo expuesta al virus, tiene todos los síntomas y tiene dificultades para respirar, pues hay que atenderla ya, independientemente de lo que pase, como si lo tuviera. Es algo más o menos obvio.
Sí. A usted, por último, que lo agarra las imágenes, la televisión, más me pregunto por qué. Este ha sido una pandemia de series y de meternos en esos mundos del cine a través de la televisión en nuestras casas.
Yo veo algunas, pero no mucho. He visto películas, no soy mucho de serie porque, bueno, como la paso trabajando, y me dio por escribir un libro en medio de la pandemia, entonces tampoco, no me ha quedado mucho, y tengo que sacar al perro, no me ha quedado mucho tiempo para las series. No soy, desde hace un tiempo me he quedado como un poco atrás de eso, incluso cuando hay conversaciones antes de la pandemia, entre una serie y la otra, a veces me perdía. No he entrado todavía en
esa. Todavía serie. No lo he agarrado ese mundo.
No, yo soy un poco tradicionalista en eso, sigo con mis libritos.
Muy bien. Pues Alejandro Gaviria, gracias por haber estado en los viernes de entrevista en Hora 20. El primer personaje en el que yo tengo que decir que su libro, el título de su libro es exactamente como yo lo describo, siquiera tenemos las palabras, tenemos sus palabras. Esperemos que la realidad de septiembre y diciembre nos sorprenda positivamente.
Eso esperamos todos. Un abrazo a todos los oyentes.
Cuídense. Un abrazo a Carolina y a Tomás.
Muchas gracias, Diana.
Y al gran Pascual.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego.
Ahí Pascual sigue dando dolor.